estás dentro de la frecuencia ambiental. Listos para un recorrido por los temas más relevantes en materia de medio ambiente en nuestro estado. Frecuencia ambiental. Conduce Sandra Gallo Corona. Bienvenidos.
Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a su programa Frecuencia Ambiental. Soy Sandra Gallo y desde la Dirección de Educación y Cultura para la Sustentabilidad de la SEMADET, les acompañaré hoy sábado 24 de febrero. Estamos ya finalizando el segundo mes de este año 2024. Estaré con ustedes hasta las 4 de la tarde. Sean bienvenidos a conocer acerca de los temas ambientales que se generan en Jalisco. Transmitimos desde el área metropolitana de Guadalajara a través del 96.3 de FM y también nos escuchan en el 630 de AM. Muchas gracias a quienes nos están sintonizando a través de internet en www.jaliscoradio.com. Aprovecho para saludar a quienes nos escuchan desde todas las regiones de nuestro estado, en los valles, la Ciénega, en los Altos, en la región Lagunas, en el sur y el sureste, en la bellísima zona costera, así como también en las montañas de la Sierra Madre Occidental y el territorio Wixárika en la zona norte. Muchísimas gracias por acompañarnos. Les recuerdo que pueden comunicarse con nosotros a través de la página de Facebook y también vía Twitter, ahora X. En ambas redes nos encuentras como @semadethal. Y también te recuerdo que puedes escuchar los programas anteriores a través de la plataforma Spotify, que puedes acceder desde la página principal de la SEMADET. Te informamos que si necesitas realizar algún trámite en la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, el horario de la ventanilla es de 9 de la mañana a las 3 de la tarde. Te recordamos que la SEMADET cuenta con una ventana digital en donde puedes realizar varios trámites como la licencia ambiental única en materia atmosférica. Puedes también tramitar tu solicitud como generador de residuos de manejo especial y puedes también tramitar tu cédula de operación anual. Visita la página trámitesambientales.jalisco.gob.mx. Te invitamos a conocer las condiciones diarias de la calidad del aire en el área metropolitana de Guadalajara. Visita la página aire.jalisco.gob.mx para consultar el índice de calidad del aire. Además, conoce cuándo se activan las alertas o contingencias atmosféricas y conoce qué precauciones debes tomar. Consulta las cuentas oficiales. En X nos encuentras como @aireysaludamg. Si necesitas realizar algún trámite en la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, la PROEPA, puedes comunicarte al teléfono 33 30 30 82 50. Si eres testigo de alguna acción que cause daño al medio ambiente, por favor realiza tu denuncia utilizando el correo denuncias.semadet@jalisco.gob.mx. Respirar aire limpio es un derecho humano y en Jalisco debemos garantizarlo. Durante este mes de febrero, los vehículos con placa terminación número 1 y número 2 deben realizar la verificación responsable. ¿Tienes dudas, sugerencias o comentarios? Contáctanos al teléfono 33 26 86 51 50 y visita el sitio verificacionresponsable.jalisco.gob.mx. La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, así como la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente Lagunas, invitan a participar en la consulta pública del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la Región Lagunas, conformada por los municipios de Acatlán de Juárez, Amacueca, Atoyac, Sayula, Techaluta de Montenegro, Teocuitatlán de Corona, Villa Corona y Zacualco de Torres. Si vives en estos municipios, participa. Tu opinión es muy importante. Visita la página siga.jalisco.gob.mx/ordenamientos-lagunas. hoy iniciamos nuestro programa escuchando un fragmento de esta pieza titulada Pokor Ler, interpretada por el grupo Saudag, algo de música del mundo desde el archipiélago de las Mascareñas en el Océano Índico. Hoy en Frecuencia Ambiental queremos platicar con ustedes acerca de la interfaz urbano-forestal en nuestro estado de Jalisco. Conoceremos más a detalle qué son estas zonas, qué responsabilidades tienen quienes habitan en ellas y la importancia de cuidar la biodiversidad de nuestros bosques. Antes de recibir a nuestro invitado, es importante conocer qué es la interfaz urbano-forestal. Este concepto se refiere a las zonas de nuestro territorio en donde las ciudades están expandiéndose hacia las zonas forestales, generando una serie de situaciones y problemáticas ambientales que debemos conocer y que debemos actuar para reducirlas. Las cabañas, casas campestres, fraccionamientos, industrias o cualquier estructura habitacional que se encuentren en zonas naturales o en la periferia de las ciudades se les denominan zonas de interfaz urbano-forestal. Nuestra estado de Jalisco tiene aproximadamente 7.8 millones de hectáreas de superficie total, de las cuales 4.8 millones de estas hectáreas corresponden a superficie cubierta por bosques. Según información publicada por el Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco, nuestro estado tiene tres áreas metropolitanas, que son el Área Metropolitana Interestatal de Puerto Vallarta, el Área Metropolitana de Ocotlán y el Área Metropolitana de Guadalajara, las cuales son el epicentro de la vida política, económica y cultural. Jalisco ocupa el cuarto lugar en biodiversidad del país, solo después de los estados de Oaxaca, Chiapas y Veracruz. Cuenta con 80% de los tipos de vegetación existentes en México y aproximadamente 30% de la flora actualmente registrada se encuentra en Jalisco. Entre los ecosistemas que se encuentran distribuidos en nuestro territorio, podemos encontrar bosques de coníferas, entre los que destacan los bosques de pinos combinados con especies de encinos. También podemos encontrar los bosques mesófilos de montaña, las selvas tropicales caducifolias y subcaducifolias, los manglares, tulares, matorrales xerófilos, pastizales, y hacia la zona costera podemos encontrar lagunas, esteros y ecosistemas marinos, por mencionar algunos ejemplos. Dentro del área metropolitana de Guadalajara, los municipios con mayor población son, en primer lugar, Zapopan, seguido por Guadalajara, Tlajomulco de Zúñiga, Tlaquepaque, Tonalá y El Salto. De estos municipios que les menciono, es importante conocer que sus áreas urbanas están expandiéndose con mucha rapidez hacia algunas áreas naturales protegidas, como sucede con el Área de Protección de Flora y Fauna Bosque La Primavera, ubicada en los municipios de Zapopan, Tlajomulco, Tala y El Arenal, así como también el Área de Protección Hidrológica Cerro Viejo, Chupinaya, Los Sabinos, ubicada en los municipios de Jocotepec, Tlajomulco de Zúñiga, Chapala e Ixtlahuacán de los Membrillos. El hecho de que cada vez más personas habiten en una zona de interfaz donde su vida diaria se desarrolla sin considerar a conciencia la cercanía con los ecosistemas forestales ha llevado en los últimos años a identificar problemáticas crecientes que deben ser atendidas de manera urgente, como la incidencia de incendios forestales, la contaminación por residuos sólidos urbanos y de la construcción, las descargas de aguas residuales, las afectaciones a la fauna silvestre, los deslaves, la deforestación y la introducción de especies invasoras ocasionadas por la expansión de las zonas urbanas hacia las zonas forestales. Vamos a ir a nuestro primer corte, pero antes les invito a escuchar una cápsula producida por la Fundación Pau Costa que nos comparte algunas medidas de autoprotección de incendios forestales en la zona de interfaz urbano-forestal. Vamos a escucharla, regresamos en unos minutos. Quédate con nosotros, estás en Frecuencia Ambiental.
Los incendios forestales son riesgos naturales que pueden causar daños importantes sobre comunidades situadas en zonas de riesgo. La expansión de zonas urbanas hacia espacios forestales y viceversa aumenta la población expuesta al riesgo de incendio, especialmente en periodos de sequía causados por el cambio climático. En zonas donde esta exposición es mayor, y especialmente durante los periodos de elevado riesgo, las viviendas cercanas a las masas forestales o en contacto con las mismas pueden ser la causa de un incendio forestal debido a accidentes o imprudencias, las víctimas de un incendio forestal, llegando también a personas o vehículos. Para conocer el grado de vulnerabilidad de una vivienda, debemos tener en cuenta su ubicación. El relieve influye en la velocidad de propagación del incendio. El riesgo es menor en zonas llanas o si el incendio desciende por una ladera. Mientras que si el fuego se acerca a la vivienda mientras asciende por una ladera o canalizándose por un barranco, el riesgo es mucho mayor. Recomendaciones para crear un espacio defendible ante los incendios forestales. Para el perímetro inmediato de 10 metros. Eliminar la vegetación situada justo al lado de la vivienda, así como materiales inflamables almacenados en el exterior. Procurar que no haya árboles, y si los hay, deben estar podados hasta una altura de 2/3, separados entre sí 4 metros y separados de elementos constructivos al menos 3 metros. Utilizar contraventanas y persianas de material ignífugo. Para ventanas, utilizar doble acristalamiento y vidrio templado. Priorizar las ventanas reticuladas. Evitar elementos exteriores fácilmente inflamables o chimeneas sin red matachispas. Las barbacoas y paelleras deben cumplir con la norma existente, con techo y 3 paredes laterales y ubicados sobre suelo de material no combustible. Es recomendable que tengan una toma de agua cerca. Realizar un desbroce perimetral de 30 metros de anchura que separe permanentemente la vivienda del monte. La vegetación que se encuentra a mayor distancia también debe tenerse en cuenta. La amplitud de este perímetro puede variar en función de la pendiente del terreno y del tipo de vegetación. Evitar cercados de material vegetal o barreras de vegetación inflamable, setos y vallas de brezo seco, cañizo. Utilizar especies vegetales resistentes al fuego. Acondicionar las vías de acceso a la vivienda para la entrada y maniobra de los vehículos de extinción o su aproximación a la misma y a los puntos de agua disponibles. Si el acceso a la vivienda es mediante portón automático, asegurar un acceso a vehículos de emergencia en caso de fallo eléctrico. Evitar la acumulación de vehículos en la vía de acceso para no obstaculizar el paso a vehículos de emergencia. En caso de incendio, mantener la calma y transmitir información clara y concisa. Actuar como indica el plan de autoprotección de la urbanización. No arriesgar la vida para salvar objetos personales. Seguir en todo momento las instrucciones de las autoridades. No tomar iniciativas personales y prepararse para una posible evacuación y/o confinamiento. Evacuar la casa de forma programada, de acuerdo con las indicaciones de las autoridades, que determinarán si el fuego está lejos y el recorrido de evacuación seguro. Confinarse en casa si el fuego llega a la vivienda, si avanza muy rápidamente o si es arriesgado hacer la evacuación. En estos casos, si las autoridades no dan otras instrucciones, siempre será más seguro confinarse. Cerrar puertas, ventanas y las llaves de paso de gas, gasóleo y otros combustibles. Tapar cualquier abertura para evitar los humos y los gases del incendio y localizar los extintores. Llenar de agua la bañera y los fregaderos y remojar de manera abundante las zonas amenazadas por las llamas. Protegerse con ropa de algodón de manga larga, calzado cerrado y una mascarilla o pañuelo húmedo para respirar. Vivir en un entorno natural es un privilegio que conlleva riesgos y también responsabilidades. La responsabilidad de la ejecución y mantenimiento del área de defensa o zona de discontinuidad corresponde al propietario o propietarios de los edificios o terrenos urbanos. La lucha contra los incendios forestales no es solamente responsabilidad de las administraciones. Como ciudadanía, también debemos participar en nuestra autoprotección.
Frecuencia ambiental. Vuelve en unos momentos. Quédate con nosotros. Estás sintonizando Frecuencia ambiental. Continuamos.
This is you ending fire. Then we should all burn together. Watch the flames climb high into the night. Calling our father, oh, stand by and we will watch the flames burn over and on the mountainside. High.
Regresamos después de escuchar un fragmento de la canción I See Fire, Veo Fuego, interpretada por el artista británico Ed Sheeran. Espero la hayan disfrutado. Hoy en Frecuencia Ambiental estamos platicando con ustedes acerca de nuestros bosques y del acelerado crecimiento de las zonas urbanas, que fíjense que al expandirse generan estas zonas conocidas como interfaz urbano-forestal. Hoy vamos a compartir información muy importante para quienes están habitando en estos lugares y también para quien visita y hacen uso de los bosques en todo nuestro estado, así como por supuesto pues en la periferia del área metropolitana de Guadalajara. Y para platicarnos acerca de este tema me da muchísimo gusto recibir a Gabriel Vázquez Sánchez, quien es director del organismo público descentralizado Bosque La Primavera. Bienvenido, estimado Gabriel. Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, Sandra. Buenas tardes. Un gusto estar aquí de nuevo en este espacio que ya se constituye como un gran espacio para el debate público de los temas ambientales. Muchas gracias, Sandra.
Muchísimas gracias a ti por acompañarnos el día de hoy en Jalisco Radio. Y bueno, para conocer más acerca de este tema, y es que en el Área Natural Protegida Bosque La Primavera, bueno, es uno de los ejemplos más evidentes y más cercanos que tenemos también con las zonas de interfaz urbano-forestal. Y también, bueno, pues estas zonas agrícola forestal que ya ahorita les compartiremos a nuestros radioescuchas, bueno, en qué consisten estos, pues estos espacios de territorio que justamente están generando una serie de situaciones que debemos primero conocer, segundo entender y tercero atender, tanto desde los diferentes niveles de gobierno como por también los ciudadanos. Entonces, bueno, creo que me parece muy pertinente si podemos iniciar, Gabriel, si nos ayudas a conocer, pues bueno, cómo es la interfaz urbano-forestal del Bosque de la Primavera, qué municipios lo integran y bueno, también que hablábamos esta parte, no sé si tienes a la mano alguna numeralia de, por ejemplo, cuántas personas están habitando en esta zona de interfaz y lo que hablábamos también pues de la interfaz agrícola-forestal, ¿no? Que es todo este mosaico de retos y de ecosistemas que bueno, enfrenta el Bosque de la Primavera.
Sí, claro, Sandra. Bien, mira, esto constituye en el Bosque de la Primavera un ejemplo, no solo a nivel regional, a nivel nacional y me atrevo a decir que a nivel mundial, sobre la relación que tiene que tener esta dicotomía entre bosque-ciudad, ¿no? Este término interfaz se refiere a cuando coinciden dos áreas de diferentes condiciones e intereses, ¿no? Particular caso de nosotros, cuando todas las zonas de espacios naturales, particularmente los de zonas forestales, coinciden con los asentamientos humanos y donde ambas se afectan unas a las otras en sus espacios de territorio. En el caso del Bosque de la Primavera, nosotros tenemos 35 mil hectáreas del área de protección de flora y fauna, circundadas por un polígono envolvente de 120 kilómetros. Alrededor de este polígono encontramos un montón de asentamientos humanos que se han ido, el bosque ha ido teniendo la conurbación de la ciudad de Guadalajara y que a partir de la década del 2010 hacia acá ha ido creciendo exponencialmente y llegando a los linderos del bosque. Este espacio donde confluyen bosque y ciudad es lo que nosotros llamamos interfaz urbano-forestal y que para el caso del Bosque La Primavera se integra por un número de 81 asentamientos humanos. Entre asentamientos regulares y irregulares de diferentes naturalezas, distribuidos entre los municipios con los cuales tenemos límite el Bosque de la Primavera, que son Zapopan, Tlajomulco, El Arenal y Talo. Particularmente para Zapopan tenemos un número de 42 asentamientos urbanos, en Tlajomulco 34, en El Arenal 4 y en Tala únicamente 1. Esto hacen los 81 asentamientos humanos que están alrededor del bosque. Sin embargo, hay asentamientos con un factor muy crítico. 11 de ellos tienen continuidad directa entre su condición urbana y ya francamente una continuidad dentro del bosque, lo cual hace un flujo de procesos socioambientales bien interesantes, fascinantes, pero que también implican la mayor parte de los riesgos hacia la protección del bosque.
Muchísimas gracias por darnos este contexto. Y es que fíjense que, bueno, cuando estamos hablando ya de zonas forestales, y posiblemente muchas personas conciben el bosque de la primavera como un parque urbano, ¿no? Al estar justamente ya pues prácticamente fusionado en varios de sus espacios con el área urbana. Pero, pues bueno, una cosa son los parques urbanos que tenemos dentro del área metropolitana y la otra son estos espacios forestales que, bueno, de hecho, Bosque de la Primavera es un área natural protegida con categoría de área de protección de flora y fauna. Y bueno, recordemos por ahí que tuvimos un programa dedicado justamente a la declaratoria del primer día estatal del Bosque de la Primavera, en donde también se reconoce pues su inclusión como reserva de la biosfera a este programa de MAP UNESCO. Es decir, que bueno, por los servicios ambientales y por la cercanía que se tiene con el área metropolitana, pues es una zona muy, muy importante para la recarga de mantos acuíferos, para la producción de oxígeno, para la regulación del clima. Y la biodiversidad que se tiene dentro de Bosque de la Primavera, bueno, pues es muchísimo mayor a lo que se puede tener en un área urbana, en un bosque urbano, en un parque urbano. Y entonces, pues muchas de las personas que llegan a habitar, que adquieren una propiedad bajo las leyes, según los polígonos de ordenamiento, ¿no?, que se tienen de desarrollo urbano en la región, pues bueno, muchas veces desconocen cómo tiene que ser su vida diaria, porque en verdad habitar en esta zona de interfaz urbano-forestal es muy diferente a habitar en cualquier colonia completamente urbana de nuestra ciudad. Y muchas veces, bueno, esta falta de conocimiento pues nos lleva también a una serie de problemáticas que ustedes, todo tu equipo de trabajo, pues han estado detectando durante los últimos años. ¿Qué problemáticas justo nos puedes mencionar que ha tenido el bosque debido a la urbanización que bueno, ya se presenta?
Sí, eso es un sinfín de problemáticas. Realmente el Bosque de la Primavera se posiciona a nivel nacional como un laboratorio de la gestión del territorio. Alrededor del bosque, de hecho, el polígono exterior del bosque confluye con algunas arterias viales sumamente importantes para la urbe, ¿no? La carretera Nogales, el periférico Poniente, el corredor López Mateos, el Libramiento Sur, la carretera Tala, son vialidades terriblemente transitadas y vitales para la movilidad de la ciudad, y se encuentran en el exterior, justo en el polígono exterior del Bosque de la Primavera. Particularmente, nosotros tenemos un foco importante en los incendios forestales, que es una de las máximas vulnerabilidades del bosque, porque la mayor parte de los incendios vienen de fuera, vienen precisamente de esta fase, de esta interfase urbano-forestal. Es donde están ingresando las amenazas desde la perspectiva de los incendios forestales. Estos asentamientos humanos generan una cantidad de riesgos, seguramente tocaremos un poco más adelante. Pero también, como tú bien lo mencionas, el bosque es un área de protección de flora y fauna, no es un parque metropolitano, no es un parque urbano. Tiene flujos ecosistémicos hacia afuera, flujos muy importantes, corredores ecológicos, está conectado con otros ecosistemas, está conectado con Cerro Viejo, con el volcán de Tequila, en fin, es sumamente importante para los balances de la biodiversidad de la zona. Entonces tenemos que verlo de esta manera, y eso nos implica el gran reto de gestión del territorio, de que para el manejo del bosque, si durante 44 años, que vamos a cumplir pronto los 44 años de la declaratoria del bosque, hemos visto del polígono hacia adentro, ya es hora de que veamos el polígono hacia afuera y logremos los grandes acuerdos como comunidad que nos permitan darle gestión al territorio, al polígono exterior. Se requiere un ordenamiento del territorio, se requiere asegurar estos flujos ecosistémicos, ordenar las partes agrícolas. Alrededor del bosque tenemos de todo. Tenemos asentamientos humanos, universidades, colonias, parques industriales, estadios, ¿qué más queremos? Tenemos todo el múltiple mosaico de expresiones urbanas, las tenemos junto al Bosque de la Primavera en una parte crítica, pero sin embargo tenemos todavía un 60% del polígono exterior del bosque que todavía podemos acceder a un manejo y transitar a una relación mejor entre la urbe y el bosque, particularmente la zona agrícola de Tala. Es una zona que podríamos todavía tener la madurez como comunidad y como estado para darle gestión a esta parte del territorio.
Sí, y es que es muy importante conocer, bueno, todas las actividades que se realizan alrededor de este espacio natural, que es importantísimo, como ya lo mencionábamos, para bueno, los servicios ambientales de la segunda ciudad más grande del país, ¿no? Entonces es este pulmón, pero a la vez está siendo pues justamente presionado por el crecimiento exponencial, ¿no? De la urbe, como bien lo menciona nuestro invitado. Y entonces, pues la idea es que las personas que están ejerciendo esta presión, que están cerca, que están viviendo dentro o en la periferia, pues bueno, también modifiquen sus hábitos de acuerdo a lo que el bosque mismo está, pues está pidiendo para ser conservado, para que la biodiversidad, para que la fauna silvestre, para que sus servicios ambientales, pues se conserven y también pues seamos una sociedad más sana porque nuestros ecosistemas están sanos. Justamente mencionabas ahorita, Gabriel, la parte de la interfaz agrícola forestal. Posiblemente no lo vemos tan de cerca aquí en el área metropolitana porque, digamos, esta interfaz se encuentra al costado poniente, ¿no?, del bosque, y entonces, bueno, no es tan visible como el estadio, como el corredor industrial que se tiene, o como el corredor comercial y habitacional de López Mateos Sur, como lo mencionas, pero justamente esta interfaz agrícola forestal, pues también es un riesgo bastante importante y, bueno, ha sido detonador también de incendios forestales. Platícanos un poquito cómo es esta interfaz, qué es esta interfaz de agrícola forestal, que, bueno, queda... Si no estamos por el lado de tala, ¿no?, no nos damos cuenta de que existe esta convivencia de la actividad productiva con el bosque.
Sí, se constituye con un número reducido de fraccionamientos y de asentamientos urbanos, algunos de carácter urbano, pero sobre todo de comunidades con un tipo de vida y una cultura rural que tienen sus actividades agrícolas en la zona. Como estas actividades agrícolas reciben su ciclo de aguas, en ocasiones ellos hacen uso de las quemas para poder procesar sus tierras y ponerlas a disposición de la siguiente temporada productiva. En este momento es cuando las quemas, que se pueden hacer las quemas agrícolas, constituyen un riesgo para el bosque. Entonces nosotros lo que trabajamos conjuntamente con los ejidos y con las comunidades rurales para darles esta capacitación y darles difusión de la legislación respecto a cómo llevar a cabo estas actividades de manera controlada, de manera segura, que no impliquen un riesgo para ellos ni tampoco impliquen un riesgo para el bosque. Es una parte muy importante esta, sobre todo porque, bueno, el bosque se ha mantenido en tanto su cultura natural gracias a los propietarios y donde los ejidos, todos los ejidos participantes, ha sido una parte muy importante para la protección de estos ecosistemas. Entonces ellos de una manera consciente lo protegen, pero nosotros hacemos una parte importante haciendo difusión de cultura ambiental y haciendo difusión de la legislación pertinente para evitar que las actividades productivas constituyan un riesgo para el bosque, particularmente en los incendios forestales.
Sí, justamente mencionar pues esta parte de la legislación en nuestro país, en nuestro estado, tenemos leyes, ¿no?, que nos indican cómo debe ser esta parte del manejo del fuego, las quemas agrícolas que, bueno, ya también renovando un poco las prácticas tradicionales, pues lo ideal sería que no hubiera tantas quemas de los cultivos, que pudiera hacerse esta cosecha en verde, específicamente el cultivo de caña, ¿no?, que es lo que, abunda, ¿no?, en aquella zona agrícola. Y que pudiéramos tener también esta reconversión que no va a ser de una temporada a otra, tiene que empezarse a trabajar y eso pues nos reduce la contaminación del aire, ¿no?, también con las quemas y el riesgo de que se generen incendios forestales. Justo hablábamos, bueno, los propietarios de estos predios agrícolas, sí me gustaría hacer el énfasis antes de irnos a nuestro corte de estación. Platícanos, por favor, Gabriel, ¿qué precauciones deben de tomar los propietarios de los predios agrícolas según pues también lo que nos está indicando la ley?
Sí, particularmente tienen que estar cuidadosos por las quemas, que es la parte más importante. En los territorios de los municipios del área metropolitana se prohíbe la realización de quemas agropecuarias, es un hecho por ley. Esto tienen ellos que presentar su calendario de quemas a los municipios y tenemos que estar bajo la supervisión de su realización. El Bosque de la Primavera, las autoridades ambientales y las autoridades de desarrollo rural proponemos siempre una quema controlada, una quema supervisada técnicamente y calendarizada en el momento que sea más adecuado bajo condiciones de humedad y de vientos, ¿no? Entonces, siempre que sigamos estas directrices a las cuales ellos ya están habituados, creo que podemos disminuir los riesgos y transitar hacia una actividad productiva mucho más sana y más amigable con el medio ambiente.
Sí, es que fíjense que, bueno, sabemos, ahorita, por ejemplo, estamos ya cerrando prácticamente en la recta final de febrero, ya va el segundo mes de este 2024, rapidísimo, hemos tenido por ahí algunos espacios de lluvia muy interesantes. Obviamente el bosque siempre agradece la lluvia, y pues las brigadas de diferentes órdenes de gobierno se encuentran realizando también muchas actividades de prevención. Y bueno, este, digamos, oasis de humedad, pues nos trae también la reducción un poco de incendios, pero pues fíjense, al día siguiente estuvimos por aquí el viernes con mucha lluvia, el viernes pasado con mucha lluvia, y el sábado pues se atendieron por ahí 2 o 3 incendios también dentro y en la periferia del área natural protegida. Entonces, bueno, si vimos algo de humedad, pues déjenme les digo que el combustible orgánico en nuestros bosques pues está con este potencial. Está en proceso también de que el estiaje está iniciando, está entrando, y la humedad pues se va a ir reduciendo, y también la velocidad del viento va a ir aumentando. Entonces, pues esta parte de las quemas deben de realizarse bajo la supervisión de las brigadas oficiales, ya sea municipales, estatales, también federales, y pues los propietarios de los predios deben de ponerse en contacto con las autoridades y justamente pues agendar literalmente para que se tenga esta supervisión de las brigadas oficiales y evitar que pues se tenga también esta, que se escape, ¿no?, el fuego, y entonces brinque terrenos forestales, porque bueno, además de todo el daño que se genera, que ya conocemos, lo hemos tenido desafortunadamente en los años anteriores, pues también hay una serie de sanciones, ¿no? Les recordamos también que generar un incendio forestal y más en un área natural protegida, pues es un delito federal, ¿no? Es un delito ambiental que tiene las sanciones, y que una vez que sucede esta situación, pues se inician también las investigaciones por parte de Fiscalía del Estado. En el caso del municipio de Tlajomulco, atiende también Fiscalía Ambiental, la única Fiscalía Ambiental que tenemos en el estado de Jalisco, especializada justamente, pues bueno, en estos temas. Y por supuesto que los primeros respondientes ante un incendio forestal pues son los propietarios de los predios, y se llega a las investigaciones. Entonces, pues sí hay unas líneas también legales justamente que se tienen, se aplican. Pues la idea es reducir la cantidad de incendios forestales. Ya lo hablábamos ahorita, hay muchos temas que están relacionados con las problemáticas ambientales. Es decir, el que llegue una gran cantidad de personas a vivir a un área forestal sin el conocimiento de cómo funciona el bosque, por supuesto que nos detona problemáticas. Entonces, pues hay que tener esta conciencia, esta educación, hay que hacer, digamos, las cosas bien hasta donde nos lo permitan los polígonos que están ya aprobados también de desarrollo urbano. Sabemos que hay muchas zonas también donde hay invasión de terrenos, y eso también nos detona otro tipo de problemáticas. Entonces, si bien el tema de incendios forestales obviamente es muy importante por la cuestión del riesgo que implica, pues tenemos otras situaciones, ¿no?, en justamente esta zona de interfaz urbano-forestal, que hoy estamos platicando acerca del área natural protegida Bosque de la Primavera, pero Jalisco tiene muchas zonas de interfaz urbano-forestal, y bueno, hay que conocerlas, hay que saber en dónde se localizan, y hay que identificar la problemática y atenderla en conjunto con la población. Vamos a tener que ir a un corte de estación, va a ser muy breve. Regresamos, estamos platicando acerca de qué es la interfaz urbano-forestal aquí en el estado de Jalisco. Quédense con nosotros, regresamos en unos minutos. Están en Frecuencia Ambiental.
Frecuencia Ambiental. Regresa en unos minutos. Estamos en la misma frecuencia. Frecuencia Ambiental. Seguimos.
Lately I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard, said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. Like a swinging vine, swing my heart across the line. In my face is flashing signs. Seek it out and ye shall find the old.
Estamos de regreso después de escuchar al grupo One Republic y su canción Counting Stars, contando estrellas. Espero la hayan disfrutado. Hoy en Frecuencia Ambiental estamos platicando acerca de qué es la interfaz urbano-forestal, estas zonas de nuestro territorio en donde las ciudades están expandiéndose hacia las zonas forestales, generando pues, bueno, una serie de situaciones que debemos conocer y debemos atender para evitar pues situaciones de muy, muy alto riesgo como los incendios forestales, también el daño a la fauna silvestre, la contaminación y bueno, otra serie de problemáticas ambientales que nos mencionaba nuestro invitado antes de irnos al corte. El día de hoy nos acompaña Gabriel Vázquez, quien es director del organismo público descentralizado Bosque La Primavera y que bueno, tiene un perímetro de más de 100 kilómetros, 120 kilómetros nos estaba ya mencionando. Entonces, pues todo eso casi corresponde a una interfaz urbano-forestal con todos los retos que ya nos estaba platicando. Y bueno, es importante también conocer que quienes ya habitan en esta zona de interfaz tienen una serie de responsabilidades. Al ser propietarios, al vivir dentro del bosque o en la periferia, pues automáticamente adquieren una serie de responsabilidades que la verdad es que muchas veces no se conoce por parte de los habitantes y cuando tenemos situaciones como los incendios forestales, pues la verdad es que las personas tienen que estar mejor preparadas para disminuir los riesgos que esta situación implica. Platícanos, por favor, Gabriel, ¿qué responsabilidades justo adquieren los habitantes de una interfaz urbano-forestal?
Sí, tiene sus derechos, sus privilegios y sus obligaciones, ¿no? Al estar en la fase, la interfaz urbano-forestal tiene beneficios como la temperatura, tenemos 3 o 4 grados menos que la ciudad cuando el sol está acá atacando inclemente por allá arriba y en la periferia está fresquito. Tienen menor probabilidad de enfermedades respiratorias debido a la calidad del aire que les procura el bosque, este aire más limpio de contaminantes. Y hay un estudio de la universidad que dice que tienen incluso una probabilidad de mayor longevidad en sus vidas. Ese es un factor bien importante entre los servicios ecosistémicos que da el bosque. Todo para esta gente que vive cerca. Pero sin embargo, esta cercanía también conlleva riesgos y responsabilidades, ¿no? Hay que tener responsabilidades sobre las acciones que impactan al ecosistema viviendo cerca de ello. Estas actividades a las cuales me refiero, donde tienen responsabilidades particularmente el manejo inadecuado de sus residuos forestales y de jardinería, es decir, solemos acumular vegetación muerta en patios y traspatios de vivienda, posteriormente solemos quemar esta basura, estas ramas, con un efecto de que esto sea una limpieza, una reducción de estos residuos, y con eso estás poniendo en riesgo que ingresen esta combustión ingrese al bosque. Entonces es una cosa que tenemos que tener muy, muy, muy en consideración. El uso de la pirotecnia en fechas religiosas, en fechas de festividades, en esta zona, estiman un riesgo muy alto para el bosque. Entonces tenemos que tratar de tener responsabilidad de las consecuencias que tienen estos actos, ¿no? Algunos de estos asentamientos urbanos son irregulares. Entonces el tendido del sistema de cableado eléctrico también nos ha provocado riesgos de cortocircuitos que generan chispa. Tenemos un bosque altamente combustible, tenemos un bosque que produce oxígeno, lo único que nos falta es ese detonador del incendio y bueno, estos cableados tienen este efecto de poder generar las chispas que nos incendian el bosque, pero igual también estos asentamientos aledaños al bosque, sus tomas de gas y los incendios de carácter doméstico que tienen también es un riesgo muy alto, muy, muy, muy enfáticamente en los asentamientos que son irregulares, ¿no? Otro aspecto muy importante de los daños que pueden tener al bosque es los animales domésticos. El tener libres a los animales domésticos que están ingresando al bosque y están teniendo intercambio con los animales silvestres es un riesgo muy importante para el equilibrio ecosistémico del bosque. Vienen los animales domésticos con enfermedades que no tienen los animales del bosque o viceversa y estamos creando estas zoonosis que ya nos dieron un susto recientemente con pandemias y pues no queremos que la primavera se vuelva famosa por algunas de estas cuestiones, ¿no? La tala de árboles, los movimientos de suelo, los cambios de uso de suelo para construir, todo esto genera un riesgo y es una responsabilidad de la gente que vive en la interfase urbano-forestal el observar que estas acciones tienen un impacto con el medio ambiente. Tenemos que generar esta conciencia y esta responsabilidad en ya que van a vivir en esta zona, pues tienen que observar los actos que realizan y las consecuencias que tienen para el ecosistema.
Y es que fíjense que, bueno, hablábamos en el bloque anterior de que muchas veces no sabemos cómo funcionan los ecosistemas. En el caso del Bosque de la Primavera, pues vemos sus grandes árboles, principalmente de encinos, ¿no? Robles del género Quercus, pero fíjense que, bueno, y también hay pinos, esta combinación y algunas otras especies, pero fíjense que justamente Bosque de la Primavera se conoce como un bosque caducifolio, es decir, que cierta época del año, todos o muchísimos árboles se desprenden de sus hojas y eso se convierte en un combustible y que de manera natural, pues eso sería como la composta, ¿no? Si no tienen alguna chispa que genere estos incendios forestales, pues esa materia orgánica de todas las hojas, de todos los miles de árboles del bosque, se reintegra de manera natural. El problema es cuando tenemos humanos con manos inquietas y que ocasionan justamente estas chispas, que entonces, pues ese abono, esa materia orgánica que necesita tiempo para reintegrarse al suelo, pues se convierte en el combustible. Y fíjense que justamente el arbolado del Bosque de la Primavera, pues se desprende de sus hojas un poco antes de Semana Santa, o sea, de hecho ahorita ya está cambiando de color las hojas que todavía están sujetas en los árboles, y es decir, conforme se va acentuando el estiaje, pues es justamente la época en que naturalmente ellos desprenden sus hojas y entonces el riesgo justamente de incendios forestales pues aumenta de manera exponencial. Justo hablábamos, bueno, de este tema de los incendios. ¿Qué actividades, hablando de las responsabilidades de los habitantes de la interfaz, Gabriel, qué actividades de prevención deben sí o sí realizar los habitantes que se encuentran dentro de la interfaz urbano-forestal de Bosque La Primavera?
Sí, si vives en esta zona contigua al bosque, limpia alrededor de tu casa la vegetación muerta, al menos en un buffer de 30 metros alrededor de tu casa, ¿no? No arrujes o acumules la hojarasca, los residuos de jardín, pasto seco, ramas, a tu patio trasero contigo al bosque, ¿no? Mantén tus techos limpios de vegetación muerta. Como decía Sandra, este bosque caducifolio, pues cuando tira sus hojitas se nos van a los techos de estas casas, manténganlas limpias de esta vegetación. Identifica sitios para hacer el depósito de esta basura, no las quemes, por favor, no quemes esta basura. Compóstala, deposítala en otro lugar, busca una reprocesarlas para que sirvan para tu jardinería. Si tienes jardín, pues usa esta materia para tu jardín y mantén plantas verdes que te mantengan humedad dentro de la casa. Acuérdate que enfrentamos un estiaje muy seco, el bosque tiene una temporalidad de estiaje altamente seca y tu casa está vulnerable si estás cerca del bosque. Entonces mantén esta verdura y esta humedad dentro de tu casa, ¿no? Organízate con tus vecinos, establece un protocolo para en caso de esto. Ya lo has vivido, ya lo hemos experimentado. Pero a la medida de que estemos organizados con protocolos vecinales para cómo actuar, para tener este decálogo, que lo vamos a tratar en breve, de cómo actuar en caso de un incendio, pues ya tengas un conocimiento previo y una organización con tus vecinos, estableciendo sistemas de alerta, como silbatos, hay una serie de protocolos a los cuales podemos acudir, identificando rutas de evacuación y zonas de seguridad. Y particularmente nos preocupa mucho que en esta zona a veces al tirar basura tiran sofás, dejan vehículos descompuestos o algo, nos obstruyen los pasos para que los combatientes de incendio accedan para ayudarles a controlar estos incendios. Entonces, por favor, que nos ayuden a dejar despejadas las vías, ese tiro de escombros, de basura, nos obstruyen el paso y le impiden la eficiencia a nuestros equipos y a nuestras brigadas y me las ponen en riesgo. Entonces, estas responsabilidades y estas acciones nos pueden ayudar a que como comunidad, si tenemos alguna siniestralidad de este tipo, pues tengamos mejores condiciones para trabajar y mejores condiciones para protegerlos a ustedes, a la infraestructura y sobre todo al bosque.
Exacto. Recordemos que, bueno, las personas que se dedican al combate de incendios forestales pues son seres humanos, si bien tienen su equipo de protección personal, pero en verdad se enfrentan a unos riesgos. No pongamos más riesgo todavía a las actividades, no obstruyamos el paso de los vehículos de emergencia. Fíjense, el programa pasado estábamos platicando con un compañero que está como coordinador operativo de las brigadas y bueno, nos daba estos datos que se registraron el año pasado, 2023, que rompió varios récords de temperatura, pero fíjense que la línea de fuego en algunos de los incendios que se estuvieron presentando caminaba realmente rápido, 250 metros por minuto. Entonces, cuando nosotros estamos obstruyendo las vías de comunicación y pasan esos minutos, se está aumentando el riesgo, se está quemando más superficie forestal. Entonces, si bien la ciudadanía obviamente no va a entrar al combate, pero sí podemos ayudar en muchísimas maneras a que justamente nuestros compañeros y nuestras compañeras pues desempeñen, ¿no?, mejor su trabajo, disminuyamos el riesgo y también pues evitemos que se queme también toda la parte forestal. Ahorita, bueno, hablamos de la parte de la prevención de los incendios, ¿qué hay que hacer antes de que se presente? Y ahorita hablabas de un decálogo, entonces quiero ligarlo a que nos platiques, por favor, cuando ya estamos en un incendio, ¿qué recomendaciones y qué peticiones pues deben atender estos habitantes de la interfaz urbano-forestal?
Sí, si ves ya la inminencia del incendio cerca de la zona donde tú vives, estas observaciones que les hacemos: cierra las tomas de gas, desconecta la energía eléctrica de tu casa. Mantén los documentos importantes en una mochila de evacuación durante la temporada. Esto es importante, te agarra las prisas y hay que salvaguardar estos documentos. Si Protección Civil o las autoridades al mando del control del incendio te solicitan evacuar, hazlo de inmediato y notifica a tus vecinos. No es un asunto menor, estás en riesgo, ¿no? Despeja las vías de acceso de los vehículos, objetos que puedan interrumpir el paso de las unidades de emergencia, como el paso de los tuyos, de tus seres queridos, ¿no? En caso de permanecer en la zona de incendio, inmediatamente el uso de cubrebocas, aléjate del humo, toma en cuenta que el humo es generado por plásticos, basuras, que es peligroso para la salud, independientemente que sea un incendio forestal o no. Y ten en consideración toda la población que estamos en alta vulnerabilidad, la persona de mayor edad, los niños, para la evacuación, tener cuidado primero ellos, ayudarlos y salir, ¿no? Esto para salvaguardarte en caso de un incendio. Te alejas, las autoridades de Protección Civil te indicarán cuál es el punto de seguridad en esta situación. Después del incendio, bueno, pues hasta que las autoridades competentes te lo indiquen, no regreses si ellas no han dicho que ya hay seguridad para regresar a la zona. Revisa e identifica los posibles daños a la infraestructura de tu unidad habitacional y, de ser posible, pues échale la mano a tu vecino para lo mismo, ¿no? No ingresar antes de que lo permitan y hacer una evaluación primera de los daños de la infraestructura antes de retomar tus actividades cotidianas. Sugerimos estas medidas básicas para tener una mayor seguridad en el caso de que tengamos una contingencia de este tipo.
Sí, muchísimas gracias. Ojalá en verdad no se presenten este año. Tenemos ahorita que estoy escuchando las indicaciones, pues tenemos varios fraccionamientos, condominios, con miles de personas y que solamente tienen una vía de acceso. Entonces, es muy importante que conozcamos cuáles son las rutas, cuáles son las debilidades también de estos fraccionamientos. A veces las calles son muy complicadas, las personas, las unidades se confunden, se pierden. Entonces, hay que mantener pues el conocimiento de estas áreas y sobre todo atender las indicaciones de las autoridades, estar atentos a todos los canales de comunicación oficiales. Y bueno, casi estamos llegando a la parte final de nuestro programa. Gabriel, por favor, compártenos la página del Bosque de la Primavera, sus redes sociales, en donde se está compartiendo información acerca de la interfaz, pero acerca, pues bueno, de todos los temas que se están trabajando dentro de esta área natural protegida.
Sí, con mucho gusto. Tenemos un, si la gente quiere que entrar en contacto con nosotros, nuestro correo electrónico es contacto@laprimavera.com. Nuestra página web es bosquelaprimavera.com. Nos pueden encontrar en Facebook como Área de Protección de Flora y Fauna La Primavera y por Twitter como @bosqueprimavera. En estas días estamos con ustedes compartiendo información de cómo va la temporada, cómo va el estado del bosque y otras cosas que son las partes bonitas de disfrutar de todas las maravillas que nos procura este hermoso ecosistema.
Exacto, bueno, justamente son las joyas, las áreas naturales protegidas son las joyas de nuestro territorio, debemos conocerlas y debemos cuidarlos, pues bueno, tal cual como joyas, como esos tesoros de biodiversidad que son. Y también, pues bueno, les pasamos los teléfonos a donde puedan reportar tan pronto vean humo. Vale la pena, por favor, les pedimos a toda la ciudadanía que cooperen, que nos ayuden. Ustedes son también nuestros ojos en campo y, bueno, pueden realizar los reportes de incendios forestales al número de emergencias 911, también al Centro Estatal de Atención a Incendios Forestales, que es el 33 30 30 82 80. También hay un número que es el 800 Incendio y es bien importante también por las cuestiones de calidad del aire que estén constantemente revisando la página oficial @aireysaludamg, así como también, bueno, la página, las redes sociales de @semadethal, @gobhal, en donde, bueno, se estará compartiendo también información, pero ojalá no tengamos que compartir la información, pues, de este tipo de contingencias y de situaciones, porque significa que todos colaboramos para reducir el número de incendios forestales que se registran en nuestro estado y podamos tener unos ecosistemas y también una sociedad, pues, muchísimo más saludable. Estamos llegando a la parte final de nuestro programa. Quiero agradecer a nuestro invitado, Gabriel Vázquez. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias. Muchas gracias, Sandra. Estoy a la orden. Y bueno, tenemos esta oportunidad de cuidar el bosque y hacer del bosque ese laboratorio del bien hacer y de la gestión del territorio que le ponga una directriz a la relación bosque-ciudad, no solo en la región, para México y para todo el mundo.
Muchísimas gracias y aprovechamos para enviar, pues bueno, nuestro reconocimiento y también un saludo a todas las personas que integran las brigadas, no nada más del Bosque La Primavera, sino de todo el estado, también a los guardabosques que están, pues obviamente siempre amablemente realizando su trabajo y los encontramos por ahí en las vías de acceso al bosque. Y en verdad, cuidemos nuestro bosque porque necesitamos muchísimo de él. También agradezco a mi compañero Frankie por su ayuda en la producción desde cabina. Mi nombre es Sandra Gallo y desde la Dirección de Educación y Cultura para la Sustentabilidad de la SEMADET les acompañaré el próximo sábado. Se quedan con la programación de la XCJB Jalisco Radio. Hasta luego.
Por hoy ha sido todo en Frecuencia Ambiental. Te esperamos el próximo sábado a las 3 de la tarde para seguir explorando los temas relevantes del medio ambiente de nuestro estado y más allá. Frecuencia Ambiental, una coproducción de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial y JB Jalisco Radio. Hasta entonces.